Buenas, buenas, queridos amigos, ¿cómo están? Antes que nada, espero que hayan pasado unas bonitas Navidades en compañía de la familia y seres queridos y que hayan no solo disfrutado de la paz, armonía, regocijo que un día como la Navidad nos brinda, sino también hayan recibido el regalo esperado. Mi nombre es Martín Morales, transmitiendo como cada semana desde las instalaciones del Gillette, aquí junto con mi amigo y compañero Pablo Viruega, a quien le damos la bienvenida a este show. Pablo, feliz Navidad y espero que hayas recibido la sudadera de Patriots Español que tanto querías.
Por supuesto, Martín, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias a ti, a los Patriots. Por supuesto que una feliz Navidad. Ojalá que la hayan pasado muy, muy bien a todos nuestros escuchas de Mundo Patriota y muy contento de poder estar en una emisión más y sobre todo con una semana pues de regalo de Navidad para todos los fans de los Pats, ¿no? No eran favoritos, pero fueron a Denver y sacaron y jugaron bastante, bastante bien,
¿no? Así es, un regalo de Navidad no pedido, ni deseado, ni querido por nadie. En la víspera de Navidad que nos entregó el equipo tras vencer, como dices tú, tras vencer a los Broncos de manera electrizante por 26-23 y así mejorando el récord a 4-11, pues es un récord que la verdad que nos trae complicaciones, pero ya vamos a desarrollar ese punto en un momento. Pero antes, ¿qué nos puedes decir de la actuación de nuestro equipo en general?
En general, te voy a decir algo. Me gustó mucho tomando en cuenta las limitaciones de talento que tiene la ofensiva, que ha sido uno de los principales problemas durante toda la temporada. Pero cuando uno ve lo que hicieron sin la ausencia de Hunter Henry, que había sido una de las piezas claves en partidos anteriores, sin la presencia de Juju Smith-Schuster, que pocas veces se ha presentado en el año, pero bueno, pues no deja de ser un titular, y también Ramondre Stevenson, que ya sabemos, o sea, es una ofensiva con poco talento y le quitas armas, pues todavía era más complicado, y aún así lograron sacar el partido y la defensa encima de Russell Wilson. Me tocó hacer ese partido, Martín, para ESPN en Centroamérica y en el Cono Sur, y yo decía, la clave tiene que ser la defensiva, tienen que partir de ahí, tienen que estar encima, y así fue, y creo que fue un muy buen partido en general. Y de los equipos especiales, obviamente es la manera como ganan el encuentro, aunque había tenido ahí sus problemas fallando un gol de campo, pero bueno, pues se lleva el de la victoria, ¿no?
Así es, y quizás debemos empezar con el hombre central, la figura del partido, que sin duda creo que podemos decir es Bailey Zappi, que realizando su cuarto partido como profesional en esta temporada, desarrolló un impresionante juego, a pesar de un comienzo bastante turbio, donde fue víctima de un balón suelto en la misma primera jugada del partido, y ya se vislumbraba cosas muy negativas. Sin embargo, este quarterback logró reponerse de esa jugada y terminó completando 25 de 33 pases para 256 yardas y 2 touchdowns, logrando incluso 5 jugadas de más de 20 yardas o más, extendiendo las jugadas, moviéndose dentro del pocket, saliendo también del bolsillo. Y pues impresionándonos con la manera en que sacó adelante su ofensiva, ¿no?
Sí, y me una de las cosas que me gustaron de Zappi, como tú bien dices, memoria corta, regresar después de ese balón suelto sin cometer intercepciones, pero la manera que también como logró repartir el balón con sus receptores. Fueron 7 diferentes jugadores de los Pats que al menos tuvieron una recepción. Me queda claro, de Mario Douglas es quizá la mejor contratación o la mejor selección en el draft del lado ofensivo, porque Christian González, en el poco tiempo desafortunadamente que lo vimos en esta temporada, pero no deja de ser un jugador que va a ser proyectado para llegar a ser un pro bowler, probablemente un all-pro, ojalá que así sea. Pero de Mario Douglas, bueno, constantemente lo estuvieron buscando y van sumando y sumando semanas. Lo único es, ojalá que pueda estar libre de lesiones. No sé si te da esa impresión a veces de cuando lo taclean, cuando desafortunadamente su cabeza azota contra el césped, está ese tema de la conmoción. Era un partido muy difícil por el tema del clima, no que les afectara a los equipos porque están acostumbrados, Martín, pero creo que el pasto, no sé si te da esa impresión, yo lo vi, varios jugadores al momento de golpear con el casco, con el césped, por las temperaturas, pues era como un cemento y tenían problemas de conmoción, ¿no?
Sí, en el caso que mencionas de Douglas, incluso él venía de una conmoción cerebral y creo haber visto una jugada temprano en el partido donde un fuerte golpe en la cabeza dije, oh no, por favor, que obviamente sería catastrófico tener otra conmoción cerebral tan seguida. Y como dices tú, ese campo se veía como de asfalto, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, como bien mencionas, Douglas hizo un gran partido, no solamente él, hablamos hace un rato de empezar el show de Ezekiel Elliott, de su gran contribución, no solamente como corredor, sino también en la recepción, donde recepcionó, atrapó 11, perdón, 9 de 11 balones para 33 yardas y una anotación. No serán muchas las yardas, pero fueron en varias ocasiones yardas importantes, tanto en su juego de atrapada de balones con el touchdown o también en las mismas corridas para avanzar el balón, ¿no?
Fueron 23 veces que le lanzaron o que le dieron el balón a él, 12 acarreos, 11 veces lo buscaron, ya tú decías 9 recepciones. Eso sin contar en cuenta, Martín, las jugadas donde él está dentro del terreno de juego, que no le dan balón, dentro del terreno de
Así
juego donde
es.
él tiene que tomar el disparo, el blitz, que es muy bueno para eso. Entonces, creo que no solamente desquita el salario, sí que de Elliott cubre el hueco de Stevenson. Y probablemente proyectándose, no lo sé si vaya a continuar con los Pats porque él será agente libre, pero va a haber alguien que lo va a buscar. Seguro que alguien que lo va a buscar, ¿eh?
Sin duda que esta su performance con el equipo de Nueva Inglaterra le está sirviéndole para que otros equipos vean la calidad que todavía mantiene y que los Dallas de cierta manera, bueno, ellos tienen un buen corredor, pero al haberse deshecho de él, él dice, no, yo tengo todavía mucho gas en el tanque, así que ahí lo está demostrando y como bien dices tú, al final de la temporada va a tener más de una opción de dónde elegir para jugar la próxima temporada. Aunque él ha mencionado que le gustaría quedarse en Inglaterra, le gusta cómo es el ambiente del equipo, pero bueno, obviamente hay muchas variables que ya le hemos hablado en podcasts anteriores, de qué va a pasar con el equipo, quiénes se van a quedar, si va a quedarse Belichick, etcétera. Pero eso ya hablaremos un rato más también. Otro jugador también que dio mucho que hablar fue Devante Parker, que finalmente está empezando digamos, a brillar en la ofensiva de Nueva Inglaterra, ¿no?
Sí, la verdad es que lo buscaron muy bien en trayectorias cortas. A Devante Parker fue muy efectivo. En 5 ocasiones le lanzó Zappi, 4 recepciones, 65 yardas. Fue uno de los hombres a los que más buscó después de Elliott, Douglas y el tercero fue Parker. Y creo que le ayudó bastante. Y era importante que surgiera Parker, no solamente por todas las expectativas que había generado, sino porque, insisto, lo que decía al principio del podcast, uno de los principales ausentes para este partido, que había sido una pieza clave en la conexión con Zappi, era Hunter Henry.
Así es, y Parker también logró contribuir con 2 buenos pases, uno de 30 yardas, creo que fue de una mano, y luego otro, bueno, ese pase de 30 yardas al final creo que fue el tercer cuarto, ayudó para que Mike Gesicki anote su touchdown, y luego otro, creo que faltando 47 segundos para acabar el partido, otro de 27 yardas, el cual acercó el balón y nos puso en posición de patada, la patada del triunfo, obviamente.
Sí, por supuesto, fue una muy buena actuación y creo que de las mejores actuaciones que hemos visto a la ofensiva de los Pats, yo insisto, probablemente los números no sean espectaculares, probablemente los números no sean fuera de otro mundo, ¿verdad? Ni siquiera las jugadas, pero a ver, New England terminó con 12 primeros y 10, les faltó tener una mejor conversión de tercera oportunidad, 3 de 13, solamente una entrega de balón, casi las 300 yardas, y aprovecharon errores que tuvo el equipo de los Broncos de Denver, 2 entregas de balón, ¿no?
Así es, y otro punto que tú también mencionaste, la ausencia de Henry, de que fue, como dices tú, reemplazada en parte por lo que hizo Parker, pero también vimos una actuación bastante buena de Gesicki, que ciertamente solamente 2 balones fueron a su dirección, pero anotó un touchdown de 11 yardas, un tremendo pase de Bailey Zappi, Y lo mismo hizo Farrell Brown también con otras dos recepciones para 25 yardas. Total, todos contribuyeron, todos hicieron su parte desde el punto de vista de la ofensiva, ¿no? Pero ahora vamos a la defensiva. ¿Qué me puede decir del gran trabajo de nuestros jugadores?
Bueno, la verdad es que la defensa, mira, me gustó mucho lo que hizo Barmore, por supuesto, tres capturas. Creo que una de las claves que vimos en este partido es que la línea defensiva logró superar a la línea ofensiva de los Broncos de Denver. O sea, los frontales fueron los que estuvieron presionando, fueron los que estuvieron capturando a Russell Wilson. Esto te habla de que no tuvieron que involucrar, o sea, Christian Barmore, siendo liniero defensivo, fue el que consiguió la mayor cantidad de capturas. Fueron cinco en total, si no mal recuerdo, sí, cinco en total. Pero cuando el liniero defensivo captura al quarterback, eso te habla de que muy probablemente no tuviste que utilizar a hombres del perímetro para ponerle presión o linebackers para ponerle presión, sino que con los mismos frontales lo dominaste y eso habla de un buen trabajo, ¿no?
Así es un trabajo en conjunto muy, muy bueno, aparte de todos, hablando un poco más de Barber, fueron tres, como mencionaste, tres capturas en el tercer cuarto, mientras que también terminó el partido con ocho tackles, incluyendo dos para pérdida y cuatro golpes al quarterback, así que Barber fue una mole humana allí en la defensiva. Y claro, fue un trabajo en conjunto de todos, la primera línea defensiva, los linebackers. Tabay está jugando muy bien. Anfernee Jennings también haciendo otro buen trabajo ahí en la secundaria. Un jugador que es muy rechazado por los fans también, que tuvo también una muy buena función, fue el esquinero
¿Jonathan Jones o Miles Bryant?
Miles Bryant. Los fans sobre todo no lo quieren, pero Belichick lo considera mucho. Habla siempre muy bien de él y su trabajo que él hace es de un trabajo de hormiga. Incluso fue el único jugador de la secundaria que estuvo presente en todos los snaps. No sé si llegaste a ver uno de los videos que publicamos del locker cuando entra a Miles Bryant. Belichick le dice algo así como lo dejaste todo, ¿no? Y él dice, así es, dice, porque él estuvo presente en todas las jugadas y obviamente no es 100%, como te digo, efectivo. Nadie lo es al final. Pero claro, yo obviamente que lo que hizo en la secundaria fue un trabajo bueno. Y claro, cuando haces algo malo en la secundaria se nota rápidamente también, ¿no?
De acuerdo, eres la última línea que hay en la defensiva, pero eso es un buen trabajo. Sí recuerdo un par de jugadas donde como tú bien dices, falló, pero obviamente al estar más tiempo dentro del terreno de juego, pues hay mayores probabilidades de que puedas llegar a fallar. Pero de por sí creo que fue un muy buen trabajo de toda la defensiva. Hablabas de los números de Barmore. Hay que agregar que él nada más, o sea, bueno, no nada más, déjame corregir, no nada más. Consiguió cuatro golpes al quarterback de los nueve que tuvo la defensa. O sea, si fueron cinco capturas, en nueve veces le pegaron a
Russell Wilson.
Russell Wilson. Entonces, y luego Barmore además forzó un balón suelto, al igual que también lo hizo Tabay y al igual que también lo hizo Wilson. Creo que hemos hablado de la ofensiva, hemos hablado de la defensiva y en equipos especiales también lo hicieron, ese balón suelto que recuperan. Si bien es cierto, pudo haber sido más error del regresador de los Broncos de Denver, pero ahí hay que estar para quitarle el balón, para arrebatarlo y para recuperarlo en la zona de anotación. Entonces, lo que más le gusta a los entrenadores y sobre todo a Bill Belichick es que, como le llaman, los tres lados del balón cumplan, ¿no? Ofensiva, defensiva y equipos especiales, y lo hicieron los Pats.
Así es, y tú te referías a Martin Mapu, que enforzó justamente ese balón suelto que lo recuperó
Correcto.
Corey Davis para lograr la anotación por parte de los equipos especiales. Y claro, hablando de los equipos especiales, no podemos dejar de mencionar a Chad Ryland, el pateador de Nueva Inglaterra, que, bueno, tuvo una, ¿cómo te diría? Unas de cal y otras de arena, ¿no? Para
Sí.
empezar, un gol de campo fallado de 47 yardas, un punto extra también fallado, que la verdad es nos dejó a todos, no sé cómo decirte, muy preocupados por el pateador que tenemos. Ya no son las primeras veces que patea, creo que ha fallado ya 7 goles de campo, si no me equivoco. Y pero que al final se reivindicó con un gol de campo de 56 yardas que nos dio la victoria y pues creo que no digo que los considero como de los mejores jugadores, porque de cierta manera estuvimos en ese agujero gracias a sus fallas anteriores, pero sí es bueno que logre hacer esa patada tan importante en un momento crucial, a segundos del final, en un estadio muy difícil como es el de Denver. Y ojalá pues que esto sea una vuelta a la página para él y que empiecen ya las mejores actuaciones, ¿no?
Ojalá que así sea. En equipos especiales le agrego también lo que hizo Baringer, el pateador de goles de campo. La verdad que se vio bastante bien Bryce Baringer, el otro novato. Fíjate, tuvo 7 despejes, la más larga de 53. De esos 7, 3 los metió a la yarda 20, o sea, encajonó al equipo de los Broncos de Denver. De hecho, hubo una patada excelente, solamente que hubo un castigo y repitieron la patada de despeje que fue al final, precisamente, creo que le dio una buena posición de campo a los Broncos de Denver. Y antes de que se me pase, nada más, así como hablábamos de la defensa, creo que hay que reconocer la última situación en la que estaban los Broncos de Denver, ¿no? Los Broncos de Denver estaban con 3 tiempos fuera, si no mal recuerdo, sí, 3 tiempos fuera, menos de 2 minutos en su yarda 39 y solo necesitaban un gol de campo. Solo necesitaban un gol de campo para ganar el partido y la defensa lo sacó en 3 y fuera, incluso perdiendo yardas, -4 en esa serie ofensiva. Se fajó bien la defensa porque estaban contra la pared y eso es algo también destacable para la unidad que ha sido clave durante toda la temporada.
Así es, Pablo. Un partido, la verdad, que sorpresivo, de buena manera, por lo que ocurrió en el campo. A todos nos gustó lo que vimos. Y creo que es hora de, quizás, de analizar o de reflexionar acerca de lo que vimos. Me refiero a que, después de una actuación de ese nivel, donde los jugadores se entregan todo, cuando están en una temporada más que perdida, con un récord de 3-11, y cuando llegaban al partido con un récord de 3-11, con la experiencia que tienes, ¿cómo tú ves esa entrega que se dio, ese querer darle ese triunfo a su entrenador y a ellos mismos, por supuesto? Algo que hemos hablado muchas veces, que los jugadores se deben a ellos mismos para empezar, porque son profesionales y tienen una familia y que necesitan obviamente demostrar que pueden y deben ganar más, porque todos quieren ganar más, obviamente. ¿Cómo tú ves ese desenvolvimiento del jugador, de los jugadores de los Patriots en esa situación?
Bueno, eso yo lo veo de esta manera. Eso te da a entender que cualquier atleta, no solamente de fútbol americano de la NFL, cualquier atleta que llega al máximo nivel de su deporte es porque es un ganador nato. No es porque salga a tratar de negociar un partido para la conveniencia de él o para la conveniencia del equipo, ¿no? ¿A qué me refiero? Ellos son ganadores, ellos no importa cómo esté el récord del equipo, no importa cómo vayan las cosas, ellos saben que cada semana es una nueva oportunidad para ganar. Y yo no conozco a nadie en este mundo, sea atleta de máximo rendimiento, no sea atleta, sea empresario, que le guste perder, ¿no? O sea, que diga, creo que hoy me conviene perder, ¿no? Unos dirán, pues es que a lo mejor la derrota le pudo haber beneficiado a los Pats para el tema del draft. Si tú lo estás viendo como fanático, tú lo estás viendo como otro lado, ellos lo ven como una oportunidad de ganar, como una oportunidad de volverse a mostrar, como una oportunidad de revalorarse, como una oportunidad de salir adelante, de demostrar muchísimas cosas. Y creo que al final eso es parte del éxito que tienen todos los atletas y no solamente los jugadores de los Pats, que son ganadores, aunque pues hay desafortunadamente ocasiones donde se pierde, porque pues en toda competencia, Martín, no puede separar la derrota forma parte de la competencia, ¿no?
Creo que esto también echa abajo otra creencia que se decía que el locker room estaba partido, que los jugadores no querían a Belichick, que prácticamente ya se estaba pensando en la próxima temporada, que había una desazón interna en el equipo. Sin embargo, como bien añadiendo todo lo que tú acabas de explicar, está el hecho de que se vio claramente que los jugadores estaban felices por su entrenador también, que este triunfo prácticamente se lo brindaron a él. Tú ves la celebración que hubo dentro del vestidor, la alegría de Belichick, la manera en que los jugadores lo abrazaban, que lo felicitaban. Es algo que, como te digo, echa abajo muchas creencias de que el locker de los Patriotas está partido, que hay desunión, que todos están ya pensando en el próximo año y que no quieren ya, bueno, que quieren que todo esto acabe. Y como bien tú lo mencionaste, estos jugadores están luchando por seguir, porque por seguir ganando, porque eso es a lo que ellos se deben y se le deben a su entrenador también, y lo han demostrado claramente el día domingo.
Sí, y agrego también algo para rematar esto, Martín. No dejar a un lado que uno de los hombres que es muy importante en este roster probablemente no tiene mucha participación dentro del terreno de juego porque es de equipos especiales y no estuvo activado. Y me refiero a Matthew Slater. Matthew Slater no fue activado. Curiosamente, el partido se define con dos grandes jugadas de equipos especiales. Pero yo escuchaba palabras del pateador Chad Ryland, ¿no? Que se acercó Matthew Slater en la banca. Obviamente pues, desequipado, no estaba activado, y le dijo, hey, no importa lo que pasó después de que había fallado el gol de campo y el punto extra, le dijo, este partido va a estar cerrado y te vamos a necesitar al final. Y eso yo creo que habla de, como tú bien dices, o sea, un vestidor que al final estaba unido, un vestidor donde los líderes, porque Matthew Slater es un capitán, es un líder, están ahí y están por el bien del equipo y para hacer que los novatos, que los jugadores de primer año traten o de pocos años traten de concentrarse independientemente de todo el ruido que hay fuera y del récord que es muy fuerte para la tradición de los Pats, ¿no?
Así es, y también para sumar a lo que acabas de mencionar, está lo que Slater le dijo o cómo se refirió a Chad Ryland durante la celebración en el vestidor. Así que aquellos que no han podido ver o no lo han visto, vayan a la página de Patriots Español, en cualquiera de nuestras cuentas está el video subtitulado para que puedan ver y escuchar lo que el capitán del equipo y líder, próximamente retirarse también lastimosamente, cómo se expresó de su pateador y la confianza que le entregó y que creía en él, dice él. Pero bueno, se los recomiendo que lo puedan ver, que lo vean, por favor. Bueno, Pablo, ya hemos hablado acerca del partido, creo, bastante, y creo que ahora podemos hablar un poco de la repercusión de esta victoria, lo cual nos pone con récord de 4-11 y nos baja al cuarto lugar en el orden del draft, ¿no? Ahora lo están Arizona y los Commanders de Washington también están encima de nosotros. Y estando en el cuarto lugar, ya las aspiraciones cambian, o por lo menos las posibilidades cambian. Y no quiero que nos adentremos mucho a analizar eso, ya que en las preguntas de los fans ellos nos van a preguntar y creo que va a ser un buen momento para responder a esas inquietudes.
Sí.
Otra cosa que podríamos hablar es acerca de, no sé, de en general quedan dos partidos para los Patriotas y obviamente van a intentar ganar estos dos partidos. Que esto también va a tener repercusión en lo que puede ocurrir en el draft. Creo que mejor nos vamos a las preguntas de los fans, donde empezaremos a responder estas inquietudes. ¿Qué te parece?
Perfecto, y ahí podrán salir algunos de los cuestionamientos que o comentarios que todavía nos quedan pendientes, ¿no? Me parece perfecto.
Empezamos.
Bien, vamos con las preguntas. Dan Acosta. Esto es de Facebook Groups. Muchas gracias a los que se conectan también por ahí. Y dice, hola Martín y Pablo, mi pregunta es... De mantenerse en cuarto lugar o más abajo en la lista del draft y mirando hacia abajo, ¿quién podría ser elegido de no acceder a uno de los quarterbacks y o Harrison, que aparece como top del draft? Saludos desde Celaya.
Uf, qué pregunta. Bueno, obviamente todavía hay intenciones de traer un quarterback, pero obviamente que también hay interés en un tackle ofensivo, cual también será nuestra prioridad, pero... Yo creo que esa pregunta, para responderla, habría que ver cómo acabamos la temporada, quién es el entrenador, cuáles van a ser sus intenciones, qué es lo que va a hacer, qué va a hacer Sapi hasta el final de la temporada. Pero finalmente, respondiendo a tu pregunta otra vez, te digo que vamos a ir por un quarterback, aunque no sean estos dos que mencionaste, o ir por un tackle ofensivo o incluso por un receptor, ¿no?
Fíjate que nada más así, de acuerdo, Martín, si no es Williams, si no es Harrison, está Drake May de North Carolina, otro quarterback que se ha proyectado para ser de los primeros 5 seleccionados en el draft, Jaden Daniels de LSU, que acaba de ganar el trofeo Heisman. ¿Quiénes son los mejores tackles ofensivos? Olu Fashanu de Penn State y el otro es Joe Alt de Notre Dame.
Así que Quinn Ewers también es otro, Bo Nix también otro quarterback, aparte de Jaden Daniels, que son otros de los candidatos, ¿no? Para venir a nuestro equipo. Bueno, siguiente pregunta es de Miguel. Nos dice: saludos, Pablo y Martín. Me gustaría saber su opinión sobre Michael Penix Jr. y si creen que podría ser una opción viable para los Pats en caso que no logren tomar quarterback en la primera ronda. Michael Penix es ese quarterback que ha tenido dos ACLs en la rodilla derecha, creo, y una lesión al hombro izquierdo, otra lesión al hombro derecho. Yo creo que ese quarterback, aunque se ve muy interesante, con mucho potencial, Pablo, yo creo que habría que verlo si médicamente el equipo considera que puede ser un quarterback que dure muchos años, ¿no?
Sí, exacto. Y bueno, él lo podrás ver ahora en las semifinales nacionales con Washington. Entonces, la verdad es que no está proyectado para estar dentro de las primeras posiciones, ¿no? Probablemente sí sea una primera ronda, pero no está proyectado en las primeras posiciones, ¿no?
Así es.
Muy bien, la siguiente pregunta dice Javier Gengang desde San Antonio. Espero haberlo pronunciado bien. Perdón. Dice, a ver, no, me brinqué una, ¿verdad? Perdón.
Sí,
Oh,
te
Omar Hernández, Omar Hernández, perdón, Omar Hernández. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Cancún, Quintana Roo. ¿Qué les ha parecido el funcionamiento de Sapi? ¿Ustedes creerían que merece una oportunidad la próxima temporada si sigue mejorando en los dos últimos juegos?
Wow, qué pregunta. Es una pregunta que se va a analizar durante la temporada baja y donde, bueno, para empezar, tenemos que ver cómo termina la temporada. Lo que estamos viendo en Sapi, yo creo que es un desarrollo de después de cuatro partidos donde ha sido titular, donde ha empezado a entender más el sistema, donde los entrenadores también saben mejor lo que él puede hacer dentro del campo, su movimiento dentro del bolsillo, sus salidas, sus corridas. Su entendimiento con sus receptores, que como bien hemos mencionado antes, no siempre son los mismos porque hemos tenido muchos lesionados. Sin embargo, ha encontrado un nivel bastante apropiado para sacar adelante la ofensiva. Ahora, ¿tiene material para ser un quarterback titular la próxima temporada? No sé, yo me atrevería a decir que los Patriots van a buscar por alguien más y mejor, por lo menos alguien de renombre, ¿no? ¿Qué dice Pablo?
Sí, yo creo que Sapi, su futuro en la NFL es de ser un suplente, nada más. No lo veo como un titular en algún equipo. No veo que algún equipo lo busque como un titular, como el que vaya a apostar por él. No lo veo así.
Mira, yo tampoco lo veo como tal, pero ¿tú no crees que él puede tener un argumento al si hace dos buenos últimos partidos y decir, mira, esto es lo que yo puedo hacer si tengo un equipo con el cual me he preparado como quarterback titular, con receptores que atrapan los balones y no los dejan caer, como le pasó mucho a Mac Jones, con una línea ofensiva mínimamente decente que me pueda cubrir, porque él también te ofrece movilidad, te ofrece seguridad, te ofrece también cuidar el balón. Es algo que no habíamos visto lastimosamente con Mac Jones. Entonces, si él desarrolla, no sé, otros dos buenos partidos, probablemente tengo un argumento allí, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo, no lo veo como un titular. Como un quarterback titular, sobre todo también si consideramos que no es un quarterback muy fornido, no es de gran estatura, cosa que en el mundo moderno de la NFL yo creo que es necesario, si no estamos bien, miramos lo que estaba pasando con Russell Wilson también, cada vez más complicado su juego, no sé, yo sé, creo que habría un argumento allí al final de la temporada, pero por lo menos es lo que él y su gente te lo van a hacer notar. Pero que no, obviamente todavía tiene años con los Patriotas, así que no hay mucho que hablar desde ese aspecto de que la gente pueda querer más dinero o no. Pero quién sabe. ¿Qué
Muy
dice
bien.
Pablo?
Sí,
Bueno.
yo creo que si cierra bien la temporada, le puede servir como argumento para buscar mantenerse en los Pats, que eso va a ser lo más importante, más allá de buscar una titularidad que se pueda mantener, tiene contrato y que se pueda mantener en el roster activo, que no vaya a ocurrir lo que sucedió en la pretemporada, ¿no?
Así es, yo creo que si los Patriots, como pienso que van a hacer, traer un quarterback de primer nivel de primera ronda o más tardar de segunda, para que sea su quarterback franquicia. Y esa va a ser la intención. Y Sapi va a ser quien quizás sea una especie de tutor o una especie de quarterback emergente, ¿no? Yo creo que ese va a ser el papel que él cumpla acá, ¿no?, en Inglaterra. Pero vamos a ver. Creo que mucho va a ser decidido durante el próximo campo de entrenamiento, porque ahí es donde vamos a ver, donde Sapi va a querer demostrar que él se merece ser un titular. Pero bueno, esa ya historia es para más adelante. Siguiente pregunta de Oscar Trillo. Dice: Hola, si se va a Belichick, ¿quién sería el candidato favorito para tomar el rol de General Manager? Creo que puedo responder yo esa pregunta un poquito con conocimiento interno.
Sí.
Diría que sería Matt Groth, el que es el director de personal de jugadores, si se quiere buscar a alguien de casa. Lo mismo que Nick Caserio, que es gerente general de los Texans en la actualidad. Son dos de los productos locales, si se quiere. Luego, si miramos afuera, puede ser, no sé, Borgonzi, el asistente de Kansas City, o el de los 49ers, ¿cómo se llama? Adam Peters,
Sí.
asistente general. No sé, pero ¿qué opinas tú, Pablo?
Sí, yo creo que ahí es un poquito más complicado porque depende mucho del dueño y de una cercanía con el dueño. Finalmente hay que recordar que si bien es cierto que el gerente general tiene que ir de la mano en cuestiones de trabajo con el entrenador en jefe, pero tiene que ser de la plena confianza del dueño, porque finalmente pues él es el que se va a encargar de las contrataciones, él es el que tiene que cuidar el dinero del dueño prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que se va a buscar un gerente general, probablemente como los que tú mencionas, promover a alguien, buscar a alguien de otro equipo que haya trabajado con un buen gerente general, los que tú mencionabas, que puedan llegar a ocupar ese puesto en caso, insisto, de que se le den las gracias a Bill Belichick, ¿no?
Así decía, y ese es otro tema, porque recuerda que mucho se había ya comentado acerca de que Belichick le habían dicho después del partido de Alemania que él no seguía más, ¿recuerdas?
Claro.
Otros decían que al final de temporada se va a hablar del tema.
Muy bien.
Ahora,
Vamos con la.
sí, perdón, continúa, que me estoy yendo por otro lado. Quizá por ahí
Sí.
lo volvemos a analizar. Sí,
Muy bien,
perdón.
vamos con la siguiente. Ahora sí, Javier Gaigang de San
Ahora sí.
Antonio, de Acero, dice Argentín, desde Argentina me parece. Muy bien. Ni las transmis En la transmisión de los Ravens contra 49ers se dijo que el último ganador del MVP, que no fue quarterback, fue en el 2012. Pero recuerdo en el Super Bowl que le ganamos a los Rams, Julian Edelman se llevó el premio. Estoy en lo correcto, saludos. Sí, Javier, a ver, a mí me tocó hacer ese partido incluso en ESPN en lunes por la noche. Nos referíamos al MVP de la temporada regular. Y el
Así es.
MVP de la temporada regular, el último que no fue quarterback, fue Adrian Peterson en el 2012. Sí, Edelman fue MVP. De hecho, hace 2 años, otro receptor de los Rams, Cooper Kupp, fue también el MVP. Una cosa es el MVP de la temporada regular y otra cosa es el MVP del Super Bowl. Y el de la temporada regular ya como que lo tienen asignado para que sea un quarterback casi casi, ¿no?
Así es. Vaga la aclaración, Pablo.
Muy
Bueno,
bien.
ahora Sergio nos dice, en caso de seguir cayendo en el orden del draft, ¿habría posibilidades de hacer trades para subir por los quarterbacks mejor rankeados? ¿Y por quién podría ser? Saludos y fiestas, y felices fiestas.
Mira, Cristian, la verdad lo dudo. Primero habrá que esperar quién es el gerente general y quién es, o sea, quién se queda. Si es Bill Belichick, lo dudo. Es una buena generación de quarterbacks, por lo tanto, la verdad no vale la pena moverte, porque si te quedas en la séptima posición, vamos a suponer, o en la quinta, pues te puedes llevar a Jaden Daniels, te puedes llevar a Bo Nix, que son muy buenos quarterbacks.
Ewers,
Ajá.
Bonnets, hay varios,
Hay
varios.
varios. La verdad no vale la pena, no vale la pena moverse. Mac Jones no se movieron y les cayó que era el que quería. Muchos dicen, bueno, era el que les dejaron. No, no, no. Ahorita ya con la historia que conocemos ya desacreditas esa selección. Pero Martín, tú lo sabrás. Cuando ellos seleccionaron a Mac Jones, hasta donde yo tengo entendido, no sé cuál es el conocimiento que tú tengas ya de manera interna, pero hasta donde yo tengo entendido, en ese draft, Trevor Lawrence ya estaba designado, ya, pum. San Francisco hizo todo lo posible por subir y llevarse a Trey Lance. Les quedaba
Los
Zach Wilson,
Fields.
Zach Wilson, que fue el segundo, que los Jets ya lo tenían amarrado. San Francisco hizo todo lo posible, vendió todo, casi vende el Golden Gate y demás para llegar a llevarse a Trey Lance y nada más quedaba Fields y Mac Jones. Y hasta donde tengo entendido, creo que eso es lo que buscaban los Pats, tener a Mac Jones, ¿no?
Así es lo que se dice, lo que se comenta también por aquí. Pero fue una situación bastante riesgosa porque se esperó a que Mac Jones le cayera al equipo, ¿no? Que se lo encontraran. Pero bueno, ese es ya ese tema para la historia. Entonces, vamos a la siguiente pregunta.
Sí, me toca a mí, ¿verdad?
Así es.
Voy, Cristian Arturo Valenzuela dice, de cara al cierre de temporada, ¿qué jugadores creen que deberían tener más oportunidades en el campo, ver su potencial pensando en la próxima temporada? Saludos y felices fiestas.
Cristian, creo que hemos visto varios jugadores más activos últimamente. Para empezar, Marte Mapu, que está teniendo más oportunidades como safety. También con los equipos especiales, ya lo mencionamos hace un rato, que fue el que ocasionó ese balón perdido que terminó en touchdown de los equipos especiales. Sean Wade también lo vemos más activo. Y el mismo novato Kevin White, Jalen Reagor, quien es un receptor que llegó acá al equipo hace poco, que no ha hecho lo que se esperaba de él a lo largo de su carrera, sin embargo, está teniendo ahora algunas posibilidades. Estuvo, creo, participó como de 50 snaps en el último juego, creo que tuvo dos recepciones, si no me equivoco, pero bueno, son jugadores que tenemos que verlos, porque no sabemos, para saber su total valía, para ver qué podemos esperar de ellos la próxima temporada, ¿no? Lo mismo de los receptores Kishon Boutti, de Taquan Thornton, del Tyrant Farrow Brown, el mismo Mike Gesicki, digamos que son jugadores que queremos ver para ver si podemos contar con ellos a plenitud la próxima temporada, ¿no?
Correcto, y tomando en cuenta también un poco, la titularidad no se la ganan en los juegos, la titularidad se la ganan en los entrenamientos. Entonces, yo entiendo, sí, les dan oportunidad a algunos jugadores, pero no creas que vayamos a ver bueno, a ver, quiten a Ezekiel Elliott y pongan a un corredor de la escuadra de prácticas para ver si funciona o no. No es así, por mucho que esté eliminado el equipo, ¿no? El titular seguirá siendo el titular, pero como bien explica Martín, hay algunas posiciones donde sí pudieran hacer algunos cambios para ver, ¿no?
Sí, otro puede ser, hablando de los corredores, Kevin Harris, también podríamos tratar de ver un poco más de lo que puede lograr. Son jugadores que nos pueden servir en el futuro y como hay tanta incertidumbre, la verdad, en el equipo, sin saber quién va a ser el entrenador, el gerente general, quién va a venir, quién se va a ir, los agentes libres, quién va a llegar del draft, quién va a llegar de la agencia libre, etcétera. Hay tanta incertidumbre que a hablar en este momento de quiénes van a estar o quiénes se van a ir es bien complicado, ¿no? Pero por cierto, muchos de estos jugadores son jóvenes y tienen la posibilidad de seguir acá en el equipo, ¿no?
Bien,
Bueno.
León Landazuri, perdón. La defensa no es mala, con una ofensiva buena daríamos batalla. Si no se logra uno de los primeros drafts, ¿qué deberían hacer los Pats? Bueno, pues yo creo que debe ser un draft orientado a la ofensiva, ¿no?
Sí, totalmente. Y como ya lo mencionamos, van a haber más de esos dos quarterbacks que siempre se mencionan disponibles. Por ahí hay otros. Y no necesariamente los que son número uno, número dos, son los logran tener una muy buena carrera en la NFL, ¿eh? Así que hay varios jugadores que pueden llegar después del número uno y número dos. Como bien tú lo mencionaste, Jaden Daniels, Quinn Ewers, Bo Nix. Así que, no sé, hay posibilidades de traer otros quarterbacks para el equipo, ¿no?
De acuerdo.
A ver, creo que esta no la hemos leído. Oscar dice, buenas tardes, Pablo y Martín. La victoria contra los Broncos subió el ánimo, pero ¿no creen que será mejor perder los últimos partidos para tener una mejor posición en el draft?
No, yo no estoy de acuerdo. Nunca será bueno perder. Y yo no soy de la idea que una selección alta en el draft te va a cambiar al equipo. No, olvídalo. Porque además, nadie te garantiza que esa selección alta te va a cambiar al equipo. Y los ejemplos ahí están. Los ejemplos más recientes ahí están. ¿Ha cambiado los Jets con Zach Wilson? No, tuvieron que ir por un veterano como Aaron Rodgers para tratar de competir. ¿Ha cambiado Jacksonville con Trevor Lawrence? Medio ha cambiado, pero sigue cometiendo errores. ¿Los Jets cambiaron con Sam Darnold? No, no cambiaron. Es más, Sam Darnold fue desechado de ahí y luego fueron por Zach Wilson y no cambiaron las cosas. Y Sam Darnold es suplente en San Francisco. Entonces, en ocasiones te pudiera llegar a funcionar. Yo sé que muchos dirán, bueno, pero ve lo que hizo Peyton Manning. Sí, de acuerdo, pero ve lo que hizo una sexta ronda como Tom Brady. Ve lo que está haciendo Brock Purdy como siendo el último en el draft. Entonces, no se trata de una selección, se trata de un equipo. Y el equipo empieza a tener resultados. Ajá, o empieza a trabajar desde febrero con el gerente general, ¿no?
Así es. Bueno, ahora vamos a empezar a responder las preguntas que nos llegaron en Twitter. El ingeniero Castejón, creo que lo digo bien, dice: saludos desde Honduras. ¿Qué parte del equipo debe reforzarse la próxima temporada? ¿Defensivo, ofensivo o equipos especiales? Feliz año 2024.
Bueno, ya decíamos, yo creo que tiene que ser un draft a la ofensiva y probablemente también ahí venga poco de la, de un mucho o un poco de la agencia libre, ¿no?
Así es. Siguiente pregunta, Pablo.
Emilio dice, visto que Sapi y la victoria nos costó una ronda alta, aún es probable que se pueda tener a Drake May o Caleb o Harrison Junior, descartado. Saludos desde Los Cabos.
Visto, bueno, obviamente que con este récord de 4-11, ahora estamos, como lo mencionamos temprano, en el número 4 en el orden del draft, Arizona y los Washington delante de nosotros. Y ambos equipos van a jugarse. Creo que a Arizona le toca jugar con los Eagles y los Commanders con 49ers. Por lo tanto, es poco probable que ganen, poco probable que cambie el orden actual. Y si seguimos ganando, probablemente hasta bajemos, pero bueno, este fin de semana aparentemente nada va a cambiar mucho porque tanto los Arizona como Washington como New England, probablemente los tres pierdan sus partidos, probablemente, así que el orden se va a mantener igual, es lo que creo.
De
Bueno,
acuerdo.
la siguiente pregunta, Walkiri Bumbury dice: en base a toda esta temporada y los rumores, ¿qué es mejor? ¿Un nuevo head coach y nuevo quarterback? O Bill, que siga en New England, y Zappi como quarterback titular con uno de reserva de los picks.
La última yo la descarto. No es Bill Belichick y no es Sapi el titular. Para mí tiene que ser un nuevo coach y un nuevo quarterback.
Así es, estoy de acuerdo contigo.
Juan Carlos Ruiz, con lo mostrado hasta el momento, ¿tiene posibilidades Sapi de ser el quarterback número uno? Saludos desde Guatemala.
Bueno, ya lo hablamos hace un rato, como bien digo. Depende qué haga hasta el final de la temporada y se va a hablar mucho al respecto, pero el equipo necesita un quarterback con capacidad de jugar muchos años a gran nivel y que esté, digamos, adecuado a los estándares actuales de la NFL. Sapi, no sé si cumple necesariamente. Lo que no me gusta más mucho de Sapi es su estatura, porque para ser un quarterback actual tienes que tener 6-3, 6-4, digo yo, 6-2 por lo menos. Sapi, yo no sé si está en los 5-11, no sé si llega a los 6, la verdad. En todo caso, eso es lo que mi opinión, Siguiente pregunta, Carlos Dorante dice: ¿qué hacer con un pick de 6-9 de la primera ronda, me imagino, si los quarterback tops ya no están al alcance?
Bueno, Carlos, yo creo que sí van a estar al alcance, o sea, sí va a estar al alcance. No necesariamente, yo insisto, el quarterback seleccionado número uno o dos va a ser el mejor. No, hay prueba de ello de que no. Pero bueno, sí va a haber quarterback. Si no, un liniero ofensivo, un tackle. Y Sapi mide 6-1 según el roster. 6-1. Probablemente con zapatos, con tacos de los más altos, probablemente, ¿no? Pero bueno.
Sí, a propósito, Sapi es un quarterback que le gusta usar mucho la ropa de Patriots Español, ¿sabes?
Oye, lo he visto con la sudadera de Petro Español y con la otra del Día de Muertos.
Así
Que
es.
por cierto, Martín, perdón, Van varios que me preguntan que dónde se pueden conseguir específicamente la del Día de Muertos, la sudadera de Día de Muertos. Y pues bueno, yo les dije, busquen a Martín, ¿no?
No, bueno, sí, cierto. Esa pregunta también me la han hecho varios y lastimosamente la respuesta es que no se puede encontrar. La razón es que ese jersey fue diseñado temprano en la pretemporada. Incluso hemos estado trabajando por varios meses y no es un modelo, digamos, que se puede vender porque en cierta medida viola algunos de los, digamos, de los trademarks del logo del equipo, pero es para uso interno más que todo. Es uso interno para los jugadores y algunos digamos, para los fans. En otras palabras, no está hecho para ser comercial.
Claro.
Así que es para uso interno. Pero quién sabe si más adelante podamos sacarlo a la venta, ¿no? Si es que hay más, digamos, hay clamor popular porque estén disponibles en el Pro Shop, ahí vamos a ver, pero por ahora no, no están disponibles. Así que gracias a todos por el interés.
Muy bien. Isco Reyes dice, con base en el resultado obtenido y con ese cuarto pick, un tackle ofensivo es la opción más segura. En caso de un trade down, ¿habrá quien le diga a Bill Belichick que no?
Wow, para empezar, como hemos dicho repetidamente, ¿estará Belichick aquí o no? Es una pregunta. Y no sabemos, no sabemos exactamente qué va a pasar. Yo personalmente, como bueno, tú también compartes, creemos que el que va a llegar va a ser un jugador de la ofensiva, pero vamos a ver, y hay que resolver muchas incógnitas antes de decir cualquier cosa, ¿no?
De acuerdo,
La
de
siguiente
acuerdo.
pregunta, Armando, dice: Hola Martín, Pablo, desde Monterrey, México. Yo creo que vale la pena mantener la base de esta defensa, aunque se diga que la reconstrucción debe ser completa. ¿Ustedes qué piensan? Saludos y feliz fin de año.
De
Saludos,
acuerdo.
Armando.
De acuerdo, yo creo que se tienen que mantener esa base de la defensiva, ¿no? Definitivamente.
Sí, yo creo que sí, la defensiva no es ningún problema y la reestructuración no pasaría por la defensiva. Más aún, si tú le dijeras a cualquier directivo del equipo, o incluso a Robert Kraft, él te diría que la defensa se quede como está. Pero obviamente van a haber cambios propios de la agencia libre, donde varios jugadores, como ya hemos hablado en otro podcast, como Duggar, como Uche, van a llegar a la agencia libre mismo. Así que obviamente van a haber cambios, pero si fuera por nosotros, que se quede como está.
Exacto. George, dice George, hola Martín y Pablo, ¿creen que con esta victoria y el consecuente descenso en el draft acabamos de firmar un futuro mediocre, ya que no tendremos la posibilidad de optar por un quarterback diferencial? ¿No era mejor sacrificar ahora para volver arriba más rápido?
Bueno, George, esa pregunta ya la hemos analizado, desarrollado y para empezar, el equipo nunca se va a dejar ganar simplemente por el hecho de que querés un draft más alto. Y segundo, el futuro no necesariamente se ve mediocre. El hecho de no tener al quarterback supuestamente mejor del draft colegial, el 1 y el 2, nada asegura que teniéndolo vamos a tener triunfo. Como bien lo explicó Pablo hace un rato, muchos quarterbacks que salieron de primera ronda en los top del draft, no ha pasado nada con ellos, o ha pasado muy poco. Así que nada te garantiza ni una cosa ni la otra. Así que solamente tenemos que tener fe en que las cosas se van a hacer bien aquí en New England y las cosas van a funcionar mejor, ¿no?
De acuerdo. Como te puede funcionar un quarterback en alta de
Así
primera
es.
ronda, como no.
Así es, y lo hemos visto en tantas ocasiones. Pero bueno, Pablo, llegamos al final de nuestro show de esta semana, el penúltimo, si no me equivoco, de este año. Y quiero aprovechar para primero agradecer a todos esos fans que nos siguen, que han seguido este podcast, Mundo Patriota, y que con su apoyo la verdad que nos da más fuerzas para seguir y hacer cosas mejores. Y cosas mejores vendrán junto, por supuesto, al lado de Pablo, pero antes que nada, quiero decirles que tengan un feliz año nuevo. Si es que no nos volvemos a hablar, porque creo que no hay show hasta el otro año, ¿no? O tenemos uno más.
No, ya el siguiente será el próximo año, en el
Así es,
2024,
por
¿no?
supuesto. Entonces, feliz año nuevo para todos. Que logren todos sus cometidos este próximo año. Y que también nuestro equipo vuelva a resurgir y ser un equipo fuerte, porque a eso apuntamos. Este equipo no es un equipo perdedor, no es un equipo que tiene mucho caos interno. Obviamente tenemos un entrenador legendario que ha pasado más de 20 años aquí y que, por supuesto, los cambios son duros, pero se tiene toda la voluntad de que las cosas salgan bien y para eso se está trabajando. Así que ánimo, confianza y esperamos que este próximo año sea bueno para todos ustedes, su familia, sus amigos, para el equipo también. Y finalmente, para ti, Pablo, un feliz año, que la pases muy bien. Sé que vas a estar ocupado todos estos días, semanas, así que lo mejor para ti, pero el próximo año vamos a seguir adelante con esto y vas a ver que vamos a resurgir de las cenizas, como la ave Fénix.
Como el ave Fénix, exactamente. Muy, muy bien, muchas gracias, Martín. Gracias a todos los que nos escuchan en Mundo Patriota. Lo mejor, como dice Martín, un feliz año, que la pasen muy bien con sus familiares, con sus seres queridos, que tengan muchas bendiciones el próximo año y ojalá que el 2024 sea mucho mejor para los Patriots. Y agradecerte, Martín, la oportunidad de que en este 2023, pues pudimos estar juntos haciendo Mundo Patriota. Ojalá que sea el primero de muchos años más. Y bueno, pues estén al pendiente porque todavía no termina la temporada, vendrán más capítulos en el 2024. Y por supuesto, pues un abrazo y felicidades.
Chao, chao.